Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, les escucha un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el anciano Juan José Ramírez de Herrera.
Estás en el mejor lugar. ¿Puede sentir usted la presencia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Pues miren, les quiero decir algo. Yo estaba allá atrás y cuando mis hermanos de alabanza, Jenny, estaban con todo lo que es el cariño por la alabanza que le ofrecemos a Dios, y yo veía a varios de ustedes gozarse, saltar, danzar. ¿Saben qué? Eso me inspiraba a mí. Y gloria a Dios por su vida, por esas manos levantadas, por ese amor, por ese gozo que hay en su corazón. De verdad, Dios se goza al ver la alegría en el corazón de los hijos de Dios. Sean ustedes de verdad, pues, bendecidos por la administración, porque el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Y que reciba Él todo el agradecimiento y todo el gozo, porque Él ha sido muy bueno. Pues mire, puestos de pie a sí mismo, le voy a pedir que vaya a la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1. Vamos a leer dos versículos, el 27 y el 28. Estos versículos son la parte del fundamento de lo que se está compartiendo durante este ciclo. ¿Ya vio usted el nuevo logo de este ciclo? ¿Qué significa? La familia. Y lo que está atrás es un pilar. La familia, recuerden ustedes y recordemos todos que la familia es el pilar de nuestra sociedad. La familia es el núcleo que conforma también el cuerpo de Cristo, nuestra iglesia. Sí, entonces estos dos versículos, y ya los tenemos por ahí, es Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo del 27 y al 28, y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tome usted su lugar, tome usted su asiento, por favor. En esta porción de la palabra, el Señor establece y conforma la familia. Y cuando dice varón y hembra los creó, quiero que esta enseñanza y que esto que Dios tiene para nosotros el día de hoy, usted se lo lleve grabado en su corazón. Son principios fundamentales que Dios establece a través de su palabra, y que es importante que los entendamos, los comprendamos, pero también los pongamos por obra. Y quiero decirles, lo primero es: delante de Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Grábeselo así, para que ustedes, mujeres, no se sientan jamás menos que los hombres. Y ustedes, varones, no nos sintamos más que las mujeres. Ese es un principio de Dios y una base, porque nos creó Él a la imagen de Dios mismo, ¿no? Entonces, con esa premisa comenzamos. Y también nuestro Dios, aparte de que establece a la familia para que sea el núcleo de la sociedad, para que sea el núcleo del cuerpo de Cristo, Él establece también un orden. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de orden? ¿O de repente al invierno le sigue la primavera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que no le viene el otoño y no le viene el verano? Hay un orden. Todo, fíjense, los cuerpos celestes en el universo, no sé si han visto programas así de estudios, de ciencia, y el universo se ve algo increíble, algo precioso, pues todo tiene un orden. Inclusive el mismo movimiento de la Tierra que hace alrededor del Sol, ese movimiento de traslación que dura los 365 días, y el movimiento de rotación que dura 24 horas, todo está perfectamente planeado y ordenado por Dios. ¿Sí? O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Y así lo estableció Dios. Entonces nuestro Dios es un Dios de orden, y la familia no es la excepción. Dentro de la familia también establece el Señor un orden. Y aquí quiero que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. ahí mi hermano Isaac los va a estar poniendo en la pantalla, por si usted no trae Biblia, que no se lo pierda. En 1 Corintios 11:3 establece el primer orden dentro de la familia y dice la palabra de Dios así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, nuestro mismo Señor Jesucristo se sujeta al Padre. El Espíritu de Dios dice que Él no viene a buscar su gloria, Él viene a que se le dé la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y el Hijo honra al Padre. Si se fijan, dentro de nuestro Dios, dentro de la Trinidad, también se establece un orden. El Espíritu Santo jamás vendrá a este mundo, ni está en este mundo, a buscar honra y gloria para Él. Busca honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue que hizo la obra redentora. Y el Espíritu Santo es la misma esencia de Dios, la mente de Dios y el corazón de Dios. Y el Hijo honra al Padre. Hay una cabeza dentro de la Trinidad, hay una cabeza, ¿usted lo ve? Bueno, lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la familia. Dice que el varón se sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del varón, y el varón tiene a quien darle cuentas. Por eso, cuando dice la palabra, lo vamos a ver más adelante, que la mujer se sujete a su marido, es precisamente porque el marido está sujeto a Cristo. No, somos eslabones dentro de la creación, y precisamente Dios establece que ese es el orden que es correcto. Por lo tanto, como varones, a ver, mis hermanos varones, quiero ver cuántos somos, si somos más hombres, más mujeres. Creo que nos van a ganar. Pues ahí estamos. Bueno, que quede claro, en el sentido de que la palabra dice que tú eres la cabeza de la familia, no la mujer. Y a veces yo he conocido casos, y seguro usted también, donde ha visto mujeres, pues estamos en una sociedad matriarcal. La potestad tan fuerte que hay en nuestro país es mujer. Y hay una potestad muy fuerte en esa parte matriarcal, en donde ciertas mujeres, yo espero que aquí no la haya ninguna de ellas, quieran tomar ese lugar en el hogar. ¿Sí? Aunque tú ganes más, mujer, aunque tú estés más preparada, si tienes un varón a tu lado, lo debes de honrar. Nunca sobajes a tu esposo, nunca sobajes a tu marido, porque vas a tener la bendición y la honra para él. O sea, nunca se crean que de alguna manera ustedes pueden llegar a reemplazar el lugar del varón. No corresponde, no está dentro del orden de Dios. Y vamos a ver cómo en el camino que vamos viendo dentro de la enseñanza, vamos a ver el lugar de honra que tiene la mujer dentro de la familia, que de verdad es una. Entonces, dice: todo aspecto que tenga que ver con la familia, como ya se me enseñó en la enseñanza del anciano Marco del domingo pasado, dice, lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la cual se encuentran establecidas las bases de todo conocimiento respecto de la familia. ¿Quién de ustedes llegó a decir esto? Porque yo sí lo hice. Dice, es que para ser esposo no hay escuela. Es que para ser un buen papá no hay escuela. ¿Habían escuchado esas frases? Yo la creía, fíjense. Y creía que aquí había que entrarle con frentazos y echando a perder y lastimando. ¿Y sabe qué? No. Ahora que conozco de la palabra, créame que todo está escrito en la palabra de Dios para que una familia funcione correctamente, para que cada uno de los miembros que integran a la familia comprenda cuál es el rol que le corresponde vivir, cómo lo debe de hacer y cómo se debe de realizar, y cómo se generan las interdependencias entre los esposos, en la relación de los padres con los hijos, de los hijos hacia los padres, entre hermanos, ¿sí? Y también después, al final, ya cuando tenemos nietos. Todo eso está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no le conocíamos, no le buscábamos y no teníamos la guía y la dirección de Dios. Pero gloria a Dios, ahora sí lo tenemos. Entonces, esas frases ya no aplican para el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos alguna duda? No es ir a consultar ahí al amigo, a la amiga o a la comadre, no, realmente es ir y vea la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para la mujer? ¿Qué dice para el varón? ¿Qué dice para los que somos hijos? ¿Qué dice para los que tenemos hermanos? ¿Para los que tenemos a nuestros mayores, a los abuelos? Todo está escrito, mis hermanos, en la palabra de Dios. No hay nada que Dios no haya dejado dentro de su palabra. Ahí está todo, todo lo que Él establece como tal. Dice, ahora en esta enseñanza nos enfocaremos en el orden en que deben interactuar los miembros dentro de la familia, así como esa interdependencia que existe entre cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que finalmente, como conclusión de esta enseñanza, demostrar que en la unión, el amor, la comprensión y la comunicación se sustenta la fortaleza de la familia. Si cumplimos todas esas características, todos esos fundamentos que están en la palabra de Dios, no es que yo los esté diciendo ni los estemos inventando, están en la palabra de Dios, entonces nuestras familias, esos núcleos, van a estar fortalecidos, van a estar sanos y ¿sabe qué? Van a ser de bendición y se va a reproducir. Y se van a reproducir miembros, hijos, nietos de bendición, temerosos de Dios y llenos de la bendición de Dios. Esas son las familias que están aquí. Esas son las familias que están aquí, que estamos aprendiendo, que estamos siendo enseñados por nuestro Señor cómo debemos de vivir de acuerdo a su palabra. Y declárelo, mi hermano, mi hermana, en su familia, que mi familia vive conforme a la palabra y se rige de acuerdo a la palabra. Empecemos con el varón. Dice, el varón dentro del seno familiar, díganse, mis hermanos, a ver, varones casados, bueno, miren, esta palabra es para usted. El varón dentro del seno familiar va a dar cuentas a Dios directamente de su esposa y de sus hijos. Dios no te va a decir qué casa tuviste, cuánto dinero tuviste en el banco, es qué hiciste con la mujer que te di, qué hiciste con los hijos que te di, dónde están. ¿Sí? Entonces, varones, nosotros tenemos que dar cuenta de lo que Dios ha depositado en nuestro corazón, a nuestra mujer, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ese, antes, nuestro pastor, antes de la iglesia como tal, su primer ministerio que tiene, y el primer ministerio mío es mi familia. Eso es lo primero. No el pastorado, ni el apostolado, ni el presbiterio para nosotros los ancianos. No, mi hermano. El primer ministerio, ni las artes, ni la alabanza, ni el diaconado. No. Lo primero que Dios te va a pedir cuentas, y tu primer ministerio es tu familia, tu matrimonio, tus hijos. ¿Fuiste de bendición? ¿Hiciste todo lo que establecía la palabra para que pudiera esa bendición ser alcanzado cada uno de los miembros de tu familia? Ese es un principio que debemos de nosotros tener conscientes, que Dios nos va a pedir cuentas, varones. Por eso dice que el hombre está sujeto a Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Entonces ahí vemos que como responsabilidad es muy fuerte. Dice, este es el primer ministerio que todo hombre casado tiene ante el Señor. Dios en su palabra hace saber al hombre que es cabeza de familia. Hay un orden. En un barco, ¿cuántos capitanes hay? Uno. En un avión, ¿cuántos capitanes hay? Uno. Los demás son copilotos. Sí, son ayudantes, son azafatas, pero uno solo es el que toma la decisión final. En un submarino, en un barco, solamente hay un capitán. Lo mismo se establece en la familia, solamente hay una cabeza. Y esa cabeza debe de tomar el rol que le corresponde, con amor y con la responsabilidad que esto conlleva. Porque recuerden que de ahí el Señor nos va a pedir cuentas. El fundamento, de acuerdo a la palabra, para el varón, dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así lo estableció el Señor. No es un capricho de nadie, no es una cuestión. Ah, no, es que a lo mejor en la iglesia del Señor son muy machistas o tienen a la mujer relegada. No. Simplemente es de acuerdo a lo que la palabra establece. de acuerdo a lo que la palabra dice. Y a veces no a todo mundo, no todo mundo entiende, y sobre todo a veces en el caso de las mujeres les cuesta trabajo entender que la cabeza es el varón. Así lo estableció Dios, no lo puse yo. Dice nuestro pastor, yo no lo escribí la Biblia, yo no escribí ese libro. Ahí lo dice. Y si lo dice, más nos vale que lo obedezcamos. ¿Sí? Entonces hasta ahí vemos que Dios pone ese orden. En Apocalipsis 5:10 Dios lo establece de esta manera también en su palabra. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y aquí quiero ir a un punto muy importante para los varones. Cuando dice el Señor que somos reyes y sacerdotes, se refiere a que reinamos primeramente en nuestra casa. Un rey es la cabeza, es la autoridad, pero dice que también somos sacerdotes, y esa responsabilidad de sacerdotes establece que la responsabilidad del cuidado, de la administración de la palabra de Dios, de la búsqueda de Dios, depende en esencia del varón. O sea, no es que como varones le deleguemos a la mujer, a la esposa, no, pues tú vete al servicio, ah, no, pues tú ponte a orar, tú ponte a leer la Biblia, que los niños se pongan contigo a leer, y el varón viendo la televisión, o el varón viendo el periódico. No, nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad como varones que somos. O sea, nosotros somos los que tenemos que decir, vamos a orar, establecer los tiempos, las horas, el momento más adecuado durante las actividades del día, para que haya esa búsqueda de Dios como familia. La responsabilidad es del varón, por eso somos sacerdotes. El sacerdote ministra, sirve en el altar, y en el altar de la casa, el sacerdote, el varón, es el que tiene esa responsabilidad. Entonces no le delegues, hermano, esa función a tu mujer, tómala tú, porque a ti te corresponde. En eso hay bendición, en eso Dios y tu mujer van a reconocer que estás tomando el lugar que te corresponde. No lo estás dejando, no lo estás delegando, tú lo asumes y lo tomas, porque ese es un papel que a ti te corresponde. Entonces apliquémoslo como varones, porque así lo establece el Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:4 complementa el Señor de esta manera, dice: que cada uno de vosotros, habla del varón, sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Y aquí me lleva a un tema delicado, un tema que es difícil y que inclusive socialmente y a nivel de las congregaciones cuesta mucho trabajo, y ha habido caídas aún de siervos, las cuestiones de la infidelidad. Cuando el varón sabe el lugar que le corresponde y ya sabe a quién le tiene que dar cuentas, antes cuando éramos ignorantes, antes cuando éramos del mundo y vivíamos en el mundo, hicimos un montón de barbaridades, caímos en multitud de pecados, dice Pablo. Y la infidelidad es una de las características que, por ser tradicionalmente en nuestra sociedad machista, ¿qué creen? Que hasta en las propias familias lo veían como algo normal. ¿Se acuerdan de las abuelas? ¿Qué decían las abuelas? Mira, mija, no te preocupes, mientras tú seas la catedral, pues que tenga ahí tu marido sus capillitas. Fíjense, así lo decían. Mientras tú tengas para comer, mientras tengas la panza llena, mientras esté ahí el marido, tú tranquila, déjalo que él ande. ¿Se acuerdan de los corridos? ¿Se acuerdan del Gavino Barrera? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No entendía razones, ¿no? Así decía. Bueno, pues así era, y hasta socialmente lo aceptábamos. Ah, pues es que es hombre. O la otra, la excusa principal que sacamos los hombres, pues es que la carne es débil. ¿Y a quién le dan pan que llore? Pues no, nada de eso aplica de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando ya tenemos el conocimiento de Dios, ya no tenemos excusa. Por eso dice que a nuestra mujer la debemos de tratar con santidad y con honor. Que sea la única, que seas fiel, que puedas tú mirar cara a cara a tu mujer sin nada que esconder, que puedas tú moverte en medio del trabajo, en medio de la sociedad, con la frente en alto, sabiendo que tu mujer es la única. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí, señores, se los digo como hombre, cuesta trabajo. Y yo les puedo decir a los varones que el primer segundo de ver, el primer segundo es de nosotros. ¿Sí? El primero no lo podemos evitar, pero el segundo, ahora sí, ya depende de mí. Vemos la mujer es atractiva, la mujer se viste, y ahora como de repente las mujeres se visten tan pues, ¿cómo les digo? Pues tan provocativas, de repente, o así, que no deja nada a la imaginación. Por eso cuiden ustedes, mujeres, también la manera de vestirse, cuiden la manera de arreglarse, porque de verdad, digo, pónganse guapetonas y coquetas y hasta sexys con su marido. Ahora sí, ahí denle todo y ahora sí que hagan todo lo que Dios establece y permite. Pero en la calle van a encontrar de muchas cosas, mis hermanos varones, pero hay que tener cuidado. Y yo le he entregado mis ojos a Dios. Y le dije: Señor, tú dame la capacidad. Porque a través de la vista, a través de los ojos, podemos, dice la palabra de Dios, que no necesitamos acostarnos con la mujer, que solamente con desearla ya estamos adulterando. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Entonces es un tema delicado, mis hermanos. Y aguas, no se confíen. No piensen: no, yo, a mí eso no me pasa. Tengan mucho cuidado. Hace poquito leía con mi esposa el de un locutor, de seguro lo conocen ustedes, Pedro Ferriz de Con, ¿sí lo ubican? Pues él cayó, él para mí es una persona que yo respeto. Yo no lo juzgo por lo que hizo. Pero sin embargo, fíjense cómo todo puede resbalar, cualquiera puede resbalar. Han sabido de ministerios, de siervos que son conocidos muy públicamente a nivel de congregaciones de miles, que han caído en infidelidad, que han tenido que ir por restauración para poder rescatar a su familia. Entonces no confiemos, dice el que se sienta más seguro, mire que no caiga. Acuérdense, tenemos pies de barro, pero nosotros debemos estar soportados y sustentados por Dios, ya no en nuestra fuerza. Discúlpame, cuando yo lo quise hacer en mi propia fuerza no pude y caí muchas veces. Cuando le entregué a Dios las cosas fue cuando yo he podido restaurar y ver que realmente sí lo puedo en Cristo, que me fortalece. En todas las cosas que yo le entregué a Él, Él me va a fortalecer. Entonces tengamos mucho cuidado y veamos, seamos fieles, así como con Dios, así ser fieles con nuestra esposa. Cierro la parte del varón con Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, ya para que dejemos descansar a los varones. Dice: vosotros maridos, fíjense, aquí esta porción de la palabra a mí me encanta. Esta está en Primero de Pedro, en el capítulo 3, léanse el capítulo 3, varones, esposos, esposas, y habla de todo lo que son los deberes conyugales. O sea, créanme que ahí está la enseñanza de todas las, de la esencia de lo que estamos hoy comentando. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas de la greña, ¿no? Peleándonos, discutiendo por tonterías, porque apachurraste la pasta, porque tiraste los calcetines. ¿Sí? ¿Así dice? No, dice: vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjense, qué delicado en esta porción. Digo yo, Pedrito, ¿se imaginan Pedrito escribiendo esto? Si era un pescador, ¿se imaginan la sensibilidad que tiene para escribir esto? Dice, se lo repito porque me encanta, dice: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí hay un mensaje de Dios. Primero dice: mira, ¿cómo quiero que la trates? Sabiamente. ¿Cómo quiero que me la cuides? Con mucho cuidado, como vaso más frágil. Y yo quiero decirle, yo quiero abrirles mi corazón esta noche. Por allá anda mi esposa, sí, por allá está. ¿Saben que cuando yo me casé con ella yo no la amaba? Así como lo oyeron, porque yo no sabía qué era amar. Ajá. Yo me enamoré de ella. La quiero, la quise. Y de verdad, hubo algo que hizo clic entre ella y yo. Pero ¿saben cuándo realmente Dios me dejó sentir que la amaba? No cuando andaba bien arregladita ahí en el banco, ahí con sus medias negras y su minifalda y coquetona. Así andaba, ¿no? Pues ahora sí que nos hicimos clic. Pero ¿sabe qué? No fue ahí. ¿Sabe cuándo Dios me permitió saber que la amaba? Estando en cama, en la cama, cuando estaba así con los pelos todos así, dormida, con la boca abierta. Fíjense nada más, Dios es maravilloso. ¿Y saben qué? Ahí es cuando dije: ¿sabes qué, Señor? Gracias por esta mujer que me diste. Porque no es por el aspecto, no es por cómo se arreglen y cómo sean, sino porque realmente ahí la vi en su más plena esencia. Esa es mi mujer. Y ahí supe: Señor, así como tú me enseñaste a amar y me amas a mí, ahora sí sé que así es como yo la debo de amar a ella, como ella es, y yo oro, y nunca como yo quisiera que fuera. Porque ese es otro error, varones. A veces queremos cambiar a nuestra mujer, o las mujeres a veces quieren cambiar al marido, y créeme, eso no lo puedes hacer. Solamente los cambios verdaderos los hace Dios en nosotros. Y cuando Dios nos muestra su amor, es cuando nosotros podemos ahora sí amar a los demás. ¿Por qué? Porque ya es un amor incondicional, es un amor que sobrepasa lo natural, que ya no solamente se va en la fachada, sino se va a la esencia del corazón, de la calidad del ser humano. Así es como aprendemos a amar, y así es como Dios nos enseña a amar. Acuérdense, Dios siempre nos muestra y nos enseña las cosas que nosotros debemos hacer. No hay nada que nosotros querramos o intentemos enseñarle a Dios. No, Él siempre nos muestra las cosas, nos da el ejemplo y nos da el testimonio. Entonces, mi hermano, mi hermana, que estés casado, casada, que tienes tu varón, tu mujer, ámala como es, acéptala como es, honrala como es. Nunca vas a hacer ni un pequeño cambio en ella, porque el único cambio verdadero es el que Dios hace en cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que el cambio que Dios hace en nosotros siempre es para bendición. Dice su palabra que la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros la llevará hasta la perfección, hasta la altura del varón perfecto. Pero esos cambios solamente los hace Dios, no los hace el hombre y no los hace la mujer. Pues vamos a dejar descansar a los varones y vamos ahora con la mujer. También en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. La mujer como esposa, dice en esta porción de la palabra, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra... Se habla de los maridos. Si tú tienes a un esposo que es inconverso, tienes a un esposo que aún no ha aceptado a Cristo como su Señor, dice: para que a través de tu fidelidad sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, o sea, de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, si tú tienes un marido inconverso que se ha resistido... Porque fíjense, eso también yo quiero reconocerles a las mujeres. La mujer es más sensible para las cosas de Dios. O sea, como que la mujer abre el oído, pero también abre el corazón y puede llegar primero. Yo me tardé un año después que mi mujer. Ella estuvo orando un año por mí. Y yo, fíjense, yo, ¿saben qué le decía a mi esposa cuando ella se iba a la iglesia? ¿Quieres saber o no? Pues fíjense, yo le decía: no te vayas a ser fanática. Y miren dónde quedó el fanático. Para que vean que de lo que uno desparrama en la boca, ahí se atraganta. Pues así es Dios de bueno y así es Dios de misericordioso. Pero fíjense, la mujer que es sensible, y si ella está tomada de la mano de Dios, aunque tenga un inconverso en la casa, a través de su santidad y a través de honrar a su marido, aunque sea así, puede él ser tocado por Dios. No desistas, mujer. No desistas. Yo conozco, digo, hay el testimonio de la mamá de los ancianos Morales. O sea, fueron años, años, no sé cuánto, no sé si está el anciano por ahí, creo que anda afuera, pero fueron años que la mamá de los ancianos Morales estuvo orando por ellos. Mi hermana Elenita, la mamá de Isa, años orando por sus hijos, años orando por su familia, y mírenlos, ahí está. Dios es fiel, Dios es fiel. El testimonio que nos daba el pastor en estos últimos días de la familia que llegó de su papá, gloria a Dios, es en el tiempo de Dios, a Dios no se le escapa nada. Entonces vemos que de esa manera hay un punto muy importante aquí que dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense, yo les quiero también confirmar aquí que ese es un término que a mi esposa le ha costado mucho trabajo. ¿Qué es estar sujeta? A ver, mujeres casadas, ¿cuántas hay aquí mujeres casadas? ¿Le han entendido y comprendido y asimilado de acuerdo a la palabra qué es ser sujeta a tu marido, Jenny, por ejemplo? ¿Sí? ¿Ya no te cuesta trabajo? ¿Sí? Bueno, pues a mi esposa todavía, yo creo que es algo que cuesta trabajo, no sé, las que ya tienen muchos años de casadas, yo creo que aquí habría que mandar a las jovencitas, ¿no?, que les digan cuál es la clase, ¿no? Pero la verdad en esencia es honrar a tu marido, no criticar a tu marido, no juzgar a tu marido. Yo me acuerdo mucho la hermana Meche allá en la Ciudad de México, en Tlahuicas, en una de las enseñanzas que nos daba de la parte ministerial, decía que la cobertura del matrimonio es como una sombrilla. Imagínense una sombrilla y los dos espositos, ¿no? Aquí, uno a un lado y aquí la sombrilla. Dice que cada vez que la mujer o el hombre ofenden a su cónyuge, es como hacerle un hoyo a esa sombrilla. ¿Y qué creen? Si haces muchos hoyos en una sombrilla linda, cuando llueva, pues te vas a dar una santa empapada. O te quieres cubrir el sol y pues el sol te va, entonces se te va a revertir. Entonces no hagas nada, porque tú misma estás acarreando condenación a tu matrimonio. O sea, respeta a tu marido, honra a tu marido, y varones, respetemos y amemos a nuestras mujeres, porque así nos conviene y porque así le place al Señor. ¿Sí, amén? Muy bien, en Proverbios 12:4, aquí habla precisamente del tema de la mujer virtuosa. Dice Proverbios 12:4, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Cómo quieres ser mujer en tu matrimonio? ¿De honra para tu marido? Que seas ese complemento, esa ayuda idónea, donde ustedes se presenten y sean de ejemplo y sean de testimonio y sean de inspiración, y no seas una carcoma. ¿Saben qué es eso? La carcoma es algo que corroe como el óxido en los metales, ¿sí? Entonces eso es lo que está lastimando el corazón del matrimonio, lastima el corazón del hombre. Una mujer necia, una mujer conflictiva, una mujer que nunca está conforme con nada, que no hay dinero que le alcance, que nada más llega el marido con su sobrecito y venga para acá. ¿Y por qué tan poquito? Y no le das gusto con nada. Cuando sabe que el hombre se fletó, trabajó y pasó las de Caín para llegar con ese sustento a la casa, en lugar de que llegues y lo juzgues y lo critiques, mejor recíbelo. Recíbelo con amor, tenle algo de cenar, algo calientito, porque a veces tienden a ser a veces medio ingratas o medias incomprensivas cuando el sustento cuesta mucho trabajo ganárselo. Por eso en la sabiduría de la mujer es ser buena administradora, ser sabia y ajustarse a cuando hay y ajustarse a cuando no hay. Ay, bien feliz la mujer porque ahora sí llegó con sobre grueso, ¿no? Pero cuando llegó con sobre chiquito, uy, no. Ya, no, vete para allá, ni te arrimes. Ahora sí lo mandan a dormir al sillón. ¿Y qué cenar qué? Pues ni das nada, ni traes. Entonces seamos cuidadosos. Debemos de ser sabios y sabias para que el buen funcionamiento en el matrimonio sea de honra y de un respeto mutuo. Y sobre todo, mujeres, varones, saber administrar sabiamente las finanzas. No solamente cuando la cartera esté llenita tengan paz, y cuando hay limitaciones ya están el de la greña. O sea, no, discúlpame. Cuando hay, gloria a Dios, decía Pablo, y cuando no hay, gloria a Dios también. Dice que más vale una mesa de vegetales donde hay paz que de buey engordado donde hay contienda. Entonces no importa qué tengas en la mesa, lo importante es que lo que tengas lo comas con acción de gracias y seas sincero en agradecimiento a Dios por el sustento que te da cada día. Entonces seamos cuidadosos en esa parte de la palabra. ¿Para qué? Para que realmente sea esto de bendición para todos. Y como padres, dice en Efesios capítulo 6 versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí también nosotros como padres a veces como que se nos pasa la cuerda y somos medios intransigentes con los hijos, cuando antes de ponerles una mano encima, antes de que la vara caiga sobre de ellos, hay que darles la oportunidad de que ellos también hablen, de que expongan por qué o tal razón, qué los motivó a que hicieran tal situación, ¿no? Entonces a veces no, simplemente juzgamos y vámonos, ahí va el golpazo, ¿no? O va la llamada de atención fuerte. Debemos de ser sabios en el trato. Si vamos a llamarle la atención, tráelo y dale la oportunidad de que él te exponga por qué hizo tal cosa. No inmediatamente lo juzgues y él te quiere explicar y inmediatamente lo calles. Dale la oportunidad de que él se exprese, pero sobre todo, antes de eso, abrázalo con amor, porque así Dios nos abraza a nosotros. Dios nos saca la vara primero, Dios nos trata con amor. Solamente cuando ya somos necios y cabezones, dice que el Señor también nos disciplina, pero que sea la parte final, no que sea como que la primera y seamos iracundos con ellos. Y eso puede desarrollar, mis hermanos, mis hermanas, hasta un miedo y un temor de los hijos hacia nosotros como padres. Eso puede hacer que perdamos la comunicación con ellos y perdamos la cercanía con ellos. Para los hijos, dice en la palabra de Dios, en Efesios 6, capítulo 6, versículos del 2 al 3, habla precisamente de cómo debemos de ver a nuestros padres, los que, gloria a Dios, todavía los tenemos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Amén. Así es, los que tenemos a nuestros padres, de verdad, los animo y me animo a mí mismo, porque yo también he sido un tanto despegado con mis padres. A veces mi esposa es la que me está diciendo: háblales a tus papás, ya tenemos tanto tiempo sin verlos, que los honremos. A veces no, físicamente no podemos estar donde ellos están cuando viven en otra ciudad, pero un teléfono, una llamada puede acercarnos a ellos, y sobre todo que estemos atentos. Pero sobre todo los que viven con nosotros o que están cercanos a nosotros, honrarlos en todos los aspectos, estar atentos a sus necesidades. Así como ellos nos cuidaron y nos criaron y nos cambiaron el pañal, ahora cuando ya está viejito ya a veces hasta son carga para nosotros. A veces ya te cuesta trabajo atenderlos, pero yo te quiero recordar que vas para allá, mi hermano, mi hermana, que así como los ves a ellos, tú vas para allá y yo voy también para allá. Entonces, como quieras que te traten a ti de anciano, y no te digo de anciano de la iglesia, de viejito o de viejita, así como tú quieras que te traten a ti, trátalos a ellos y trata a tus mayores con ese mismo amor, con paciencia y con comprensión, porque lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar, así dice la palabra de Dios. Entonces a veces pensamos que nosotros vamos a estar siempre jóvenes y siempre autosuficientes y vamos a tener las mismas fuerzas. No, mi hermano, también vamos para esa parte donde vamos a ser prácticamente dependientes de nuestros familiares, y ni se te ocurra arrumbarlos por ahí a los viejitos, porque yo creo que eso no es agradable a Dios. O sea, así como ellos se sacrificaron con nosotros, que nosotros también nos sacrifiquemos por ellos y los entreguemos, estando con ellos cerca, honrándolos, cuidándolos y respetándolos, siempre atentos a sus necesidades, porque ahí también hay bendición para ti como hijo, como hija que eres. En Marcos 7:10 habla precisamente de cuando no cumplimos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jamás se te ocurra, mi querido hermano, mi querida hermana, juzgar a tus padres. Tus padres no son perfectos. Tus padres, en su amor y en su entendimiento, te dieron la vida y te formaron. Y gracias a ellos hoy estás de pie y eres lo que hoy eres y eres como tú eres. Jamás se te ocurra juzgar a tus padres. Y eso mismo se los tienen que transmitir a los hijos. Durante la semana estábamos ministrando a un matrimonio en donde hay problemas entre el esposo y la esposa, y una niña está muy lastimada. Es una niña como de unos 16 años, 17 años, y dice que tiene un resentimiento muy fuerte contra su padre porque las ha ofendido, porque las ha humillado. Le digo: jamás le transmitas, le digo a la esposa, ningún sentimiento negativo a tu hija. Que honre a su padre, que lo respete, que ore por él, pero jamás se te ocurra juzgarlo. Porque dice la palabra de Dios que si tú juzgas, el Señor te juzgará. Con la vara que tú midas, con la que midas, tú vas a ser medido. Entonces nunca caigamos en el error de querer juzgar a nuestros padres, aunque sean imperfectos. Ámalos, respétalos y honralos, porque ahí tú cumples la palabra. Lo demás déjaselo a Dios. Pero nunca se te vaya a ocurrir a ti caer en ese sentido, mucho menos llegar a esos niveles. No dice que aquí hasta maldecirlos, pero no, ninguno de nosotros debemos de llegar a esas situaciones con nuestros padres, porque de verdad tendríamos el nombre de cristianos, pero daríamos un testimonio completamente diferente. Seríamos hijos del otro. En los abuelos y los nietos, ya prácticamente con esto estamos terminando. En Proverbios 17:6 dice que la corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Fíjense, vuelve a confirmar: y la honra de los hijos son sus padres. Fíjense el lugar tan precioso que Dios nos da. ¿Cuánto amará nuestro Señor Jesucristo a su padre? ¿Cuánto lo amará? No lo alcanzamos a comprender, pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente para descender, dejar el lugar de preeminencia que tenía junto al Padre, despojarse y venir a este mundo. Fíjense si nuestro Señor Jesucristo no ama a su Padre y honra a su Padre. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra? Dice: todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo he hecho es la voluntad de mi Padre. Yo no vine a cumplir mi voluntad, sino solamente a cumplir la voluntad de mi Padre. Él siempre lo honró. Por eso cuando Él estaba en la cruz, cuando todo el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros, eso lo alejó del Padre. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero no era porque lo hubiera dejado de amar, sino por todo el pecado que se concentró en Él. El pecado tuyo, mi hermano, mi hermana, y el mío, y el de todas las generaciones que hay y que existirán, estuvo sobre el Cordero de Dios. Eso fue lo que le apartó de Él. Pero es así como se cumple la voluntad y se honra al Padre, siendo hijos obedientes, hijos respetuosos, hijos que honran, hijos que ven por los recursos para sus padres, que proveen lo necesario, que lo honran en todas las áreas de la vida. Entonces es con ese nivel con el que Dios quiere que honremos, y que también cuando tengamos nuestra descendencia seamos de bendición. Para terminar, en Primera de Tesalonicenses 4:9 habla precisamente de algo con lo que el Señor redondea todo el tema. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Fíjense, pongan atención en esta parte final: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahí está la esencia. ¿Qué se necesita para tener una familia cabal? ¿Qué se necesita para ser un esposo de acuerdo a, a los principios de Dios. ¿Qué se necesita para que tengamos como mujeres sean esa mujer virtuosa, mujer de honra? ¿Qué se necesita para que los hijos honren a sus padres, para que los padres amen a sus hijos? ¿Qué se necesita de acuerdo a la palabra de Dios? Amor, amor. Si la esencia de Dios, que es el amor, está en nosotros, tenemos todos los elementos para que de acuerdo a la palabra lo apliquemos en nuestra familia. No hay nada que esté oculto, no hay nada que se le haya escapado a Dios. Dice que cuando Dios, cuando nosotros estamos en maldición, esa maldición alcanza 3 o hasta 4 generaciones de maldición, pero cuando somos hijos en bendición, dice que alcanzan hasta 1000 generaciones las bendiciones de Dios cuando nosotros somos obedientes. ¿Eres primera generación? Tienes mucho por caminar. ¿Eres tercera, cuarta? ¿Naciste en cuna cristiana? Gloria a Dios. Mantente fiel. Mantente fiel y vive de acuerdo a los principios de Dios. Y aplícalos en tu familia. Dice, el vínculo perfecto para que la familia opere en perfecta armonía y santidad es el amor, lo decíamos ahorita. Ese amor que nos hace vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando la ponemos por obra en nuestra vida, alcanzamos la gracia de Dios y disfrutamos en vida de toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te voy a pedir que cierres tus ojos y te pongas de pie y reflexiones de una manera, si eres varón, si eres esposa, si eres hijo. Reflexiona cómo está la situación familiar en tu casa. ¿Qué rol te toca a ti jugar? ¿Eres el varón? Ya sabes. ¿Eres la mujer? Ya lo has escuchado. ¿Eres hijo? Ya sabes cómo honrar a tus padres. Haz una reflexión personal y ve en qué estás fallando, en qué estamos fallando, para que pongamos por obra la palabra de Dios y nuestro núcleo familiar sea fuerte, nuestra familia esté fortalecida y sea ese pilar en la iglesia y sea ese pilar en la sociedad. Y te voy a pedir algo. Yo sé que aquí hay familias completas. Yo les voy a pedir que vengan aquí al frente, no somos muchos. Yo les voy a pedir que vengan aquí y vengan en familia. Vengan, si tienes aquí un miembro de tu familia, vengan al frente, pasen aquí al frente como miembros y estén con su familia. Acérquense, si vienen hermanos, si vienen esposos. Dios pone en mi corazón que estrechen esos lazos. Que si hay algo, algún resentimiento, que si hubiera algo que hubiera que entregarle a Dios, sea el momento de ponerse a cuentas con Dios y que no salgan como familia como ustedes entraron hace momento. Yo les voy a pedir que pasen aquí al frente, no sé. Los que no tengan un miembro de la familia, yo les voy a pedir que vengan aquí conmigo, que se pongan aquí cerca de mí, yo voy a orar por ustedes. Pero no quiero que nadie se quede solo. Ni Isaac. Quiero que hagan un círculo, que se vean a la cara los que estén. Y que le transmitas a ese miembro de tu familia cuánto lo amas. Que si hay algo que le tengas que pedir perdón, no lo hables, díselo con tu corazón. Quiero que se abracen, quiero que se tomen de la mano y quiero que estrechen ese vínculo. Tomen ahí a Carlos, tomen ahí a la señora. No quiero que nadie se quede solo. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, como familias de la iglesia del Señor. Señor, hoy sabemos que tu palabra, Señor, instruye a nuestra vida y nos alimenta y nos da luz. Señor, tú nos has mostrado que como Padre, que como Hijo y como Espíritu Santo, tú también, Señor, tienes un orden en la Trinidad, Padre. Así también tú estás en medio de nosotros. Vengan Andrés, Mauricio, aquí con su abuelita. Mimi, vente por ahí, mija. Tú, mijo, acércate con la familia. No quiero que nadie se quede solo, porque Dios no deja a nadie. Dios no hace ninguna acepción de personas y Dios ama a todos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, y yo declaro, Señor, una palabra de bendición en cada uno de estas familias, Señor. Que tu gracia, Señor, y tu misericordia y cualquiera de necesidad que hubiera, Señor, hoy es suplida en el nombre de Jesús. Y que donde quiera que estemos, Señor, y donde quiera que nos movamos, seamos de inspiración, Señor, seamos de testimonio. Nos despojamos de todo de resentimiento, Señor, de todo odio, de toda ofensa. Hoy la entregamos delante de Dios en el nombre de Jesús. Hoy tú restauras nuestros lazos familiares. Señor, nosotros no venimos a quedar bien con el mundo, ni a mostrarle al mundo, ni a darle gusto al mundo, Señor. Queremos darte gusto a ti. Si han juzgado tu relación familiar, si han criticado tu relación familiar, entrégasela a Dios en el nombre de Jesús. Y recuerda que Él lo que ve en ti es tu corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, porque has fortalecido esos lazos familiares, Señor. Porque un día, Señor, tú me tomaste y me trajiste, Señor, a tu seno, y restauraste mi matrimonio, Señor, y restauraste mi relación con mis hijos, Padre, y me has hecho llevar el mensaje de salvación a prácticamente todos mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y los que me faltan, Señor, yo sé que el próximo viaje que haya a la ciudad que me vio nacer, les compartiré ese mensaje de salvación. Decláralo también, mi hermano, mi hermana, en tu familia, que tú serás instrumento poderoso. Toma la palabra y la promesa de Dios, que cuando dice que tú serás salvo, y serás salvo tú y toda tu casa, reclama esa promesa para que la pongas por obra y alcances a esos familiares que todavía no conocen del Señor. Yo la tomo, Señor, para mí también, y la pongo, Señor, en medio de mi corazón, y declaro que, Señor, que ninguno de mis familiares se perderá, que ninguno, Señor, de los que lleven mi sangre se perderá, porque hemos sido fieles a ti, Señor, porque te hemos buscado y porque tú has estado con nosotros, Señor. Tú nos tendiste la mano y nos tomaste, Señor, de lo más vil y despreciado. Pero, Señor, tú nos has puesto en un lugar de honra y de privilegio. Tú has puesto, Señor, como cabeza a nuestros varones, Señor, y has puesto a las mujeres, Señor, en ese lugar de honra y de respeto, Padre. Gracias, Señor, te damos. Declaramos tu señorío en nuestra familia. Declaramos, Señor, que nosotros seguiremos tu ejemplo y seguiremos tus pasos, Señor. Que no tomaremos, Señor, el arado y voltearemos atrás, sino que al contrario, seremos de inspiración y seguiremos creciendo en el conocimiento espiritual de ti, Señor, y de tu palabra, Padre. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas contigo y declaramos palabra de bendición en cada una de nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el que esté de acuerdo, diga un fuerte amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gózate, porque la familia es el pilar de la sociedad. La familia es el núcleo de la iglesia, y ese lazo que nos une a todos es Cristo Jesús, el creador y consumador de la salvación en nosotros. Gracias. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Dele un abrazo ahora a las otras familias y tome su lugar. Tome su lugar. Vamos a... ¿Cómo se siente, mi hermano, mi hermana? ¿Dios le habló a su corazón? ¿Sabe que Dios le ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Y antes de concluir con esta enseñanza, yo quiero dirigirme, si eres una mujer y eres una mamá soltera y tienes hijos, Dios me ha puesto esto en mi corazón y te lo quiero decir hoy. No quiero que levantes la mano ni quiero nada, no quiero exhibir a nadie, pero simplemente quiero dejarte esto en tu corazón. Si tú eres una madre soltera, déjame decirte que el rol del varón lo tienes en ti, que tienes esa guía y esa responsabilidad pero sobre todo que tu esposo es nuestro Señor Jesucristo y no estás sola. Dios jamás te va a dejar. Nunca, nunca caigas en el engaño de la tristeza, de la soledad o de la depresión, porque aún estando sola, Dios está contigo. Y si es así, es porque así Dios lo estableció y será para tu bendición. Entonces no caigan en desánimo, mujeres. Al contrario, mucho de nuestra sociedad actualmente tenemos muchas mujeres y mamás solteras, pero cuando se acercan a Dios, Dios no critica, Dios no juzga, Dios abraza. Entonces que nadie ni nadie te haga sentir mal, porque recuerden, como decía Pablo, yo no vengo a darle gusto al hombre, decía Pablo, yo vengo a darle gusto a mi Señor. Y si tú estás bien con Dios, eso es lo que vale. Pues con ese mismo espíritu y con ese mismo amor por la obra del Señor, también vamos a adorarle con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias. Y déjeme decirle esto. Esto también es otra manera de obediencia en la familia. ¿Quieres tener bendición en tu familia? ¿Quieres que los recursos alcancen en tu familia? ¿Quieres que tu alacena esté llena? ¿Quieres que las ventanas de los cielos se abran en tu casa? Séle fiel al Señor. No le robes. No le robes. Porque al que te estás robando es a ti mismo. Sé fiel en tus diezmos, sé fiel en tus ofrendas, para que la bendición fluya de una manera especial y poderosa. Si tú necesitas algún sobre, el anciano Gerardo por ahí tiene algún sobre. Si necesitas, levanta tu mano para que te lo den. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en nuestro regazo. En Malaquías 3:10 dice también el Señor: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Tenemos el privilegio, mis hermanos, a través de nuestros diezmos, de que nuestro pastor sea respaldado y que no tenga necesidad alguna, porque nosotros lo hemos sembrado en nuestro corazón y lo hacemos con voluntad. Y las ofrendas, todo aquello que requiere la iglesia como tal, en todo hay bendición. Dice que más bienaventurado es dar que recibir, y que en la medida que tú siembres, asimismo vas a cosechar. Declara la bendición en tu familia. Declara la bendición en tus finanzas a través de la obediencia y a través de tu fidelidad, y no te faltará recurso jamás. Dice el apóstol Pablo: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo esa palabra, yo vivo esa palabra.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.